En Perfiles. Tom Lupo.
Bueno, hablando de contradicciones, sí. ¿Te fue difícil en algún momento seguir desarrollando esta actividad? ¿En algún momento de la historia argentina fuiste objeto de censura? ¿Te sentiste maltratado?
Mirá, me pasó, sí, me sentí maltratado por un gran estadista argentino, por el gobierno de un gran estadista argentino que se llamaba, creo, Fernando de la Púa.
Ajá.
Ah, no, de la Rúa.
Sí. Carlos de la Púa, en todo
caso. Carlos de la Púa.
Que tiene más honores.
Me habían pedido una solicitada cuando estaba venían las elecciones a favor de la Rúa.
Ajá.
Yo le dije, miren, a mí me tocó un accidente. Yo soy peronista de los 8 años.
Ajá.
De chico.
Qué desgracia. Qué desgracia.
Una desgracia. Me tocó eso. En un país donde hay tantos, no era un delito. Yo no dije soy, digamos, un trosco, con todo el respeto por los troscos.
Sí.
Pero digo, ser peronista es como, ¿no? Es como ser de Boca. Sí, como, sí. ¿Cómo voy a firmar una solicitud a favor de la Rúa si yo soy peronista? ¿Qué pasa con mis amigos, conmigo mismo?
Claro,
perdóneme,
claro.
Yo trabajaba en radio,
sí,
en ese momento, en Radio Nacional.
Uh-huh.
Cuando subieron, cuando el primer día que subieron me echaron. Eso fue bravo porque me dejé sin laburo bastante,
sí,
tiempo.
Sí, sí.
Hasta que después volví a entrar a la Radio Nacional cuando había un director, creo que se llamaba Mario Giorgi, y estaba director.
No tengo memoria.
No
yo,
tengamos,
tengo,
bueno.
Los caballeros,
sin memoria.
Los caballeros no tienen
no
memoria.
Pero me tocaron algunas escenas así, digamos, en una unidad básica peronista, recité a Borges y tuve problemas, me criticaron por citar a Borges, al revés también. Yo dije,
sí,
no, muchacho, esto va más allá de la,
claro,
ideología.
Claro, claro.
Entonces, absolutamente. Entonces, en el primer Congreso Argentino de Cultura, tuve el honor de que me invitaron a cerrarlo con un recital de poesía.
Ajá.
Entonces, decidí elegir uno de izquierda, un peronista y uno de derecha. Y
ajá,
quedaron todos contentos. Elegí a Tuñón por la izquierda,
claro,
a Marechal como peronista y a Borges de derecha.
Claro, perfecto.
Era, dije, no quiero más problemas.
Estaba
con
todo
eso.
El arco ahí.
Estaba todo el arco. Me parece que hay artistas que trascienden lo ideológico, uh-huh, y que su vida personal no importa. Es como si fueran dos cosas separadas. Una cosa es la obra y otra es,
claro,
la posición personal.
Y
¿no?
Además hay algo superador que es debatirlos.
Absolutamente.
¿No? En su tiempo, en su espacio, en la
contexto,
influencia, ¿no?
Sí,
la influencia de ese tiempo. ¿Y la poesía dónde aparece?
La poesía de chico, mi viejo compró una colección de poetas porque,
ajá,
vivíamos en el Chaco y un corredor le vendió un, creo que mi viejo la compró porque le gustaba el lomo,
claro,
y era,
quedaba bien en
Rusia,
la biblioteca,
sí, y yo empecé a encontrarme con poetas y con escritores que me asombraron bastante. Después la entrada a la poesía latinoamericana y a la lectura latinoamericana se la debo a un profesor. Yo esto lo cuento en un documental que se hizo que se llamó Homo Viator.
Uh-huh.
Conté una historia verídica, que es que estando en el secundario entró un tipo, dijo, miren, yo debería enseñarles educación democrática, pero no sirve para nada, es todo verso. Entonces yo prefiero leerles literatura latinoamericana. Si ustedes no me traicionan y no cuentan nada, están todos aprobados.
Ajá.
Se sentó una tarimita y nos empezó a leer un cuento de Almiro Sáenz, y ese tipo se llamaba Haroldo Conti. Yo tuve ese maestro, bueno, como por si algunos lo saben, desaparecido por los genocidas.
Sí, claro.
Y ese tipo me abrió, te tuerce el destino un buen docente que se toma el atrevimiento. Ya ese tipo se estaba jugando la, por lo menos,
claro,
la,
claro,
no la vida, pero el puesto ya se estaba jugando.
¿Eso dónde fue? ¿En el Chaco?
En el secundario, ya en Buenos Aires. En un colegio, al nocturno del MITRE, yo iba al nocturno, llamado Joaquín B. González. Gracias a él me metí con Borges, con Cortázar, con Walsh, con Jaureche, yo venía de leer a los rusos, a los americanos.
Claro,
a,
claro.
Estaba colonizado también. Uh-huh. Creo que parte de lo que hago, después lo descubrí mucho tiempo después, salvando la distancia, ¿no? Con semejante figura, desde mi pequeño lugar, es devolverle ese favor a Conti, atendiendo siempre a los jóvenes.
Ni hablar, eran, claro.
Quizás, porque claro, la facultad hago lo mismo.
Bueno, creo que esas cosas los hicieron malditos a todo esto, a todos estos personajes.
Sí, totalmente.
Esta cuestión rupturista de salir,
sí,
del molde, los hicieron malditos.
Es verdad.
Y lo pagaron con su vida en muchos casos, ¿no?
Totalmente. Pero cómo a veces alguien así te tuerce un milímetro el destino, lo cual no es poco decir, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora lo que me pasa es, tengo un programa de poesía todas las noches en Del Plata,
sí,
que es el único programa de poesía que es una tira uh-huh. diaria, y lo que estoy haciendo es buscar en Argentina y en Latinoamérica poetas de las provincias o de pueblitos de alta calidad. Es una larga investigación que me ayuda una licenciada en letras, Gabriela uh-huh. Borrelli.
Sí.
Y hacemos grandes descubrimientos de tipo que si hubieran nacido en Buenos Aires, en Berlín o Nueva York, serían famosos.
Claro, hubieran editado 14.000 libros.
Exactamente,
sí.
Pero como no fueron conocidos, sí, sí. Y eso me parece una pequeña tarea de investigación que me parece útil.
Sí, y hay un gran yacimiento poético en la Argentina, por definirlo de alguna forma. Porque además lo tenés perdidos, ¿no? Por relación oral, andás a ver quién puso la primera palabra y la siguieron, y te encontrás con sorpresas formidables, ¿no? Y que en el desierto no pasan por el meridiano de la exhibición, que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Hay una gran maestra de toda esta tarea, que fue Leda Valladares.
Claro. Claro.
Que se ocupó en la música de recorrer toda la provincia y anotar canciones populares que se hubieran uh-huh. perdido para siempre.
Sí,
es una tarea de una santa hacer
eso. Sí, sí.
Esto es mucho menor lo que hacemos, por supuesto, pero aparecen tipos como Bustracio Ortiz en La Pampa o Leónidas Escudero en San Juan, que en un ratito, si querés, te voy a dar un ejemplo de algo conmovedor y de una altura increíble que no era conocido por nadie uh-huh. y ahora lo leí por radio y me lo piden. Y hay gente que... Y ahora salieron las obras completas por primera
ajá,
vez.
Ajá, mira.
Un tipo rústico que laburó hasta los 50 años como minero y empezó uh-huh. a escribir a los 50 años, ahora tiene 93, e hizo una obra asombrosa, digamos, un tipo que no viene de la cultura.
Sí, bueno, sí. Y ahora que citás esto también, poniendo el peronismo en escena,
sí.
ese prejuicio de que por venir de donde venía, de lo más profundo del pueblo, estuviera reñido con la cultura, con la poesía, con la música, doloroso también, desdoroso por parte de aquellos que sancionaban tajante esta normativa. El peronismo está reñido con la cultura.
Qué absurdo.
Es una cosa increíble, ¿no? Increíble.
Que tuvo ejemplos como Leopoldo Marechal, que él mismo cuando derrocaron a Perón, él se autotituló el poeta de puesto, porque uh-huh. él también fue eliminado de la
claro,
cultura.
Claro.
Digamos,
sí, sí,
¿no?
Sí.
O todo lo que fue gente como Forja, lo que uh-huh. fue, digamos, una de las bases ideológicas del peronismo, pero fue desplazado, es verdad. Mira, yo viví en un pueblo, en el Chaco, donde las dos escuelas primarias que había ahí las hizo Perón,
uh-huh.
y recorriendo a las provincias, que me tuve que recorrer muchas provincias porque la Secretaría de Cultura me mandó a hacer recitales por todo el país.
Uh-huh.
En todos los lugares preguntaba a propósito, ¿y ese colegio cuándo se hizo? En la época de Perón. En la época de Perón. Así que todo es esa famosa frase. Alpargatas y libro, ¿no?
Claro.
No, era toda una...
Otra infamia, claro.
Otra infamia.
Otra infamia. Y decime, ¿y con el odio cómo te llevas? Porque hay muchas de estas cosas que nacen del odio, ¿no? De un odio de clase, de xenófobo.
Sí, yo soy malo para odiar, digamos. Uh-huh. Sí, es una carencia,
sí,
digamos.
Sí, sí.
Tengo buen carácter, no es un mérito porque salí así, digamos.
Sí, sí.
Se me va pronto el odio.
Pero viste que cada tanto aflora
Estoy preocupado por el odio que hay en este momento. Momento en las redes sociales y todo, y la forma que se trata a la presidenta, por ejemplo,
uh-huh.
y algunos funcionarios, y cómo se habla del peronismo, realmente es como una... Y cierto recrudecimiento de un reconocimiento a la dictadura. Cuando leo eso, ahí me quedo muy triste, porque digo, bueno, me acuerdo de Einstein, que decía que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Del universo no estoy muy seguro que sea infinito, dice, ¿no? No sé qué nos pasa en eso. Falta un baño de cultura y de diálogo. Me parece impresionante que haya un pequeño olvido de que hemos vivido el nazismo acá, la peor dictadura de nuestra historia, el horror. Que se olvide de eso por un momento, que no haya conciencia de eso.
Uh-huh.
Episodios menores, como le pasó a Cavandier, que se transforman en un tema nacional,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y las cosas que leo me asombran.
Y digo, no dejan de ser cosas superficiales, porque no vamos al fondo, ¿no?
Anécdotas, uh-huh. Absolutamente. Y el olvido de lo que significó, eso sí me produce mucha bronca, el olvido de lo que significó, más allá de cualquier fanatismo, lo que significó Perón en la historia argentina. Digamos, ya a esta altura, tendría que haber un reconocimiento de todas las clases, ¿no?
Sí, claro.
Un señor
claro.
que le dio dignidad al obrero, que le dio sindicato y que le dio dignidad al peón y que le dio hoteles en Mar del Plata. Y que, mira, una frase muy importante que dijo Jorge Alemán, el psicoanalista este que vive en España, argentino,
sí, sí.
dijo una cosa que yo nunca había escuchado, es una síntesis perfecta. Dijo: la única revolución pacífica de Occidente fue el peronismo.
Sí, sí, claro.
Y los que murieron, en vez de matar ellos, fueron los que murieron finalmente. Uh-huh. Pero es una visión extraordinaria, dice, en este momento que se puede hablar de un nacionalismo sano. Antes estaban... Ahí tenemos que hacer un corte.
Sí, vamos a hacer un corte. Sí, viste que nos entendemos por la mirada como los matrimonios viejos. Escucha, después en el bloque que viene, sí, vamos a develar este sanjuanino que ya me dejaste interesado.
En Perfiles, Tom Lupo.
Surgió de bajo tierra, se desprendió del cielo, estaba entre los ruidos, herido, malherido, inmóvil, en silencio, hincado ante la tarde, ante lo inevitable, las venas adheridas al espanto, al asfalto, con sus crenchas caídas, con sus ojos de santo, todo, todo desnudo, casi azul de tan blanco. Hablaban de un caballo. Yo creo que era un ángel.
Tom Lupo actualmente conduce el programa El Pez Náufrago en AM del Plata y En Mi Propia Lengua por Radio Nacional. Es panelista también del programa Bendita por Canal 9. Es profesor en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.